para hacer pesas.
Justo, está para hacer pesas. No, pero no te metas a competir con alguien que no podés competir, porque te pasa el trapo y te saca lustre a vos y a todos los sudamericanos. Estamos en comunicación telefónica con el secretario de Deportes de la provincia, Marcelo Sigol. Marcelo, buen día, Carolina. Y acá Estela, que ahora quiere ser físico-culturista, te saluda.
¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal, Estela?
Hola, bueno, Marcelo.
Estela, la vengo siguiendo en tu trayectoria deportiva.
No sé qué hace, pero hay algo que no se le ha caído todavía, ¿no sabes?
Sí. No, eso también es genética, ¿eh?
Marcelo, gracias por atendernos. Estamos llegando al final del año y está bueno recordar cómo quedó posicionado en las diferentes torneos y competencias que participó Río Negro, digo, a nivel nacional, ¿no?
Bueno, Río Negro tuvo activa participación en todo lo que tiene que ver con juegos regionales, binacionales y también a nivel nacional, y tiene que ver con un proyecto que lleva adelante el gobierno de Río Negro, ¿no? Dirigido por Alberto Bretigny, en el cual siempre está el apoyo para poder llegar a estas contiendas y también conformar los equipos, pero es un trabajo en equipo, entre el gobierno provincial, las federaciones, los atletas, los clubes y toda la familia de los atletas y el pueblo de Río Negro, porque pues fíjate que todo terminó el año pasado con los Juegos Argentinos de Playa, un programa inédito en Argentina, que dejó a Río Negro con varios títulos, fue el que más medallas ganó en los Juegos de Playa y quedó cuarto. Y comenzamos rapidito ya el año, no solamente compitiendo, sino también trabajando en gestión asociada con las regatas del Río Negro, mundialitos de fútbol infantil, en General Roca, tuvimos también el turismo carretera, y muy tempranito en marzo fuimos a los Juegos CEPADE, que eran en Tierra del Fuego.
Sí, recuerdo.
Que realmente fue algo muy muy trabajoso llegar a Tierra del Fuego. Pasó lo que pasó con Comodoro de Rivadavia, que se borró la ruta después de un temporal terrible. Pero sí, llegamos a Tierra del Fuego y nos vinimos con el título, el tricampeonato de los Juegos EPADE, que son los Juegos Patagónicos. Y realmente eso tiene realmente mucho el esfuerzo que hicieron todos los chicos, ¿no?
Claro.
Y también hay que agradecer lo que fue la organización impecable de Tierra del Fuego, por primera vez haciendo un juego íntegro en la isla de Tierra del Fuego, que realmente fue un gran trabajo de todo el gobierno de Tierra del Fuego, que permitió inclusive presentar estos juegos en el Senado, de la mano de...
No, que hablabas de la organización, Marcelo, y te interrumpí porque es impresionante. Sí. Cada vez que hablas de una movida, digo, de trasladar los deportistas rionegrinos a algún lugar, a los juegos, el que fuere, digo, es un montón de gente, la organización es impresionante.
Sí, la logística es muy importante, sí. Y ahí tiene que ver lo que es traslado, alimentación, movimiento interno. Y a eso hay que agregarle también la asistencia médica, ¿no?
Claro.
Tenemos médicos que colaboran con la Secretaría de Deportes, que son realmente fantásticos. Y fíjate vos que inclusive durante la Copa del Mundo de Esquí en Bariloche de Snowboard Cross, el equipo que se hizo cargo de todas las emergencias fue el equipo de emergencias de la provincia de Río Negro, liderado por el doctor Ledesma, que realmente se llevaron los aplausos de todo, ¿no?
Claro.
Que no es algo que se improvisó, sino que también viene a trabajar en turismo carretera, y no solamente ahí, sino también en el MotoGP. Así que eso tiene que ver con el trabajo en equipo que se hace, y realmente es mucha responsabilidad, pero realmente uno cuando ve todo lo que sucede y se encuentra con la cara de los chicos felices de viajar, de conocerse, de integrarse, de convivir con los demás chicos de la región, es muy bueno.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿después qué seguimos? Porque tuvimos de todo.
Después de los juegos de EPADE, empezaron los juegos de Río Negro en sus fases locales y zonales, para terminar hace poquitos días en San Carlos de Brecht, todo lo que fueron las finales, donde en una semana tuvimos a 450 chicos con discapacidad trabajando en lo que es atletismo, y también 500 chicos más en lo que es atletismo convencional. Y la semana siguiente tuvimos 2.000 chicos más trabajando, que fue terminó el viernes pasado, tuvimos 2.000 chicos más compitiendo en deportes en conjunto, donde por primera vez se inauguró una etapa final de los juegos en los lugares que usan los chicos cuando van a Bariloche, que son estos boliches gigantes,
claro,
como son Cerebro y Genux, donde los chicos tuvieron ahí un show de millonario gratis, solamente para los chicos, para que ellos vivieran lo que viven todos los egresados del país.
Qué bueno.
Así que después también tuvimos los Juegos Argentinos de Invierno, uh-huh. juegos que domina ampliamente Río Negro, donde compiten las provincias patagónicas, pero también compitió Buenos Aires y Mendoza. Esos juegos fueron ganados por la provincia de Río Negro íntegramente,
uh-huh.
y también fueron realmente maravillosos, se hicieron en San Carlos de Bariloche. También tenemos que agregarle a estos juegos que también fuimos a los Juegos Evita con una delegación muy numerosa de 672 chicos.
¡Qué
jóvenes! Y donde estuvimos peleando primeros puestos en muchas de las categorías, y donde quedamos el número 12 a causa de que también muchas provincias llevaron chicos federados, que son juegos comunitarios. Bueno, eso fue una decisión de cada provincia. Nosotros preferimos que los chicos que realmente clasificaron en cada una de sus pruebas pudieran viajar y conocer y también quedarse con la ropita linda que tiene Río Negro, que realmente las ciudades llevan con mucho orgullo.
Seguí porque es un montón.
Bueno, llegamos el día sábado, llegaron a la provincia de Río Negro los adultos mayores que venían de defender el título del año pasado de Fair Play en los Juegos Evita de Adultos Mayores, donde también los chicos tuvieron muy buena, las personas adultos mayores de Río Negro se portaron muy bien y le pasaron muy lindo en San Juan, y más que nada presentando lo que van a hacer los Juegos Evita para Adultos Mayores el año entrante en San Carlos de Bariloche, donde se vino abajo la tribuna cuando propusimos que Río Negro se desee el año que viene, ¿no?
Marcelo, sí. la gente se está volcando muchísimo al deporte, digo, no importa la edad, no importa...
Es que el deporte sí. Alcanza a todas las franjas etarias, uh-huh. niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Ya el deporte no es más, está súper comprobado que hace bien a la salud y junto con la actividad física. Entonces cada vez más gente practica deporte. Lo que tiene Río Negro es que tiene mucha gente que promueve el deporte. Ustedes mismas, que con lo que están contando ahora, hacen que más gente le dé ganas de caminar. En esta época que hay muchas horas de luz, es lindo para aprovecharla. La gente tiene que salir, estar afuera, tiene que disfrutar. Y el deporte ayuda a eso, ¿no? Ayuda claro. primero... A que estemos más sanos, a que estemos más relacionados, hay que salir, hay que empezar a moverse, y cada vez que uno está haciendo deporte también vienen otras cosas buenas, ¿no? Como encontrarse con gente, saludar, hacer uso de las buenas costumbres, porque por ejemplo, en nuestra ciudad, en Viedma, se puede hacer deporte todo el año.
Claro, claro que sí.
Marcelo, ¿y se viene sí. el deporte para el verano? ¿Ya se está trabajando para la playa?
Sí, se está trabajando en los lugares de playa, más que nada. Estamos trabajando en conjunto con todo el ministerio para lo que va a ser las grutas, también el Cóndor y la región de Playa Dorada. Algunos proyectos más dentro de todo lo que es la ribera del Río Negro, que tengo una ribera de más de 800 kilómetros, así que tenemos muchas cosas para hacer.
Uh-huh.
También, sí, te escucho.
No, Marce, te estoy interrumpiendo cada rato, pero lo que me estaba dando vuelta cuando hablabas de la importancia del deporte es la motivación que genera en todos y el orgullo que genera en todos tener deportistas olímpicos. Y hoy estamos sí. atravesando por una situación bastante rara, al menos. Digo, hay mucha confusión en lo que se va a hacer. Tenemos que ver muchas noticias, tenemos que informarnos bien acerca de lo que va a pasar, porque hasta los mismos deportistas olímpicos, algunos, tienen dudas acerca de lo que va a suceder. ¿Cuál es la información que vos tenés hoy del ENARD?
A lo que está pasando con el ENARD.
Exacto.
Bueno, nosotros apenas surge este cambio de financiamiento del ENARD, nos pusimos en contacto las 24 provincias argentinas, 23 y Ciudad Autónoma, con la Secretaría de Deportes,
uh-huh.
Y el Secretario de Deportes nos explicó que lo que se cambia es el financiamiento. El ENARD tiene un sistema que es el mejor sistema para promover el deporte, y así ha quedado demostrado.
Uh-huh.
Y también estoy al tanto de que Gerardo Huerten, que es el presidente del ENARD,
sí.
Está trabajando en conjunto con la Secretaría de Deportes para que esto no desvirtúe el funcionamiento del ENARD, ¿no? El ENARD uh-huh. Surgió por ley, es el Ente Nacional de Alto Rendimiento, está conformado por cuatro miembros del Estado Nacional, en los cuales uno debe ser olímpico, y cuatro miembros del Comité Olímpico Argentino, donde también uno debe ser olímpico.
Ajá.
Ese gabinete lo preside 2 años la Autoridad Máxima del Deporte de Argentina y 2 años la Autoridad Máxima del Comité Olímpico Argentino. En este momento, la presidencia está y recae sobre Gerardo Huerta, impulsor de la ley.
Uh-huh.
¿Qué tiene de bueno el ENARD y por qué en este momento yo no estoy preocupado por lo que ha pasado? Porque el ENARD, si bien tiene un financiamiento, al desaparecer el financiamiento, que es el 1% de la tasa de teléfonos celulares, va a pasar a tener una partida presupuestaria que va a ser igual o puede ser mayor inclusive. Pero la ventaja del ENAR es que para la contratación de lo que le hace falta a todos los deportistas de alto rendimiento, no tiene que hacer todo el tramiterío que tiene que hacer el Estado Nacional. El ENAR se compulsa de precios. ¿Qué quiere decir? Que si tiene que pagar algún pasaje, algún elemento para un deportista o algo, a las 48 horas está pagando. Entonces, automáticamente eso no se va a cambiar y va a seguir funcionando igual. Y así lo ha dejado ver Gerardo Huerten y también el Colo McAllister.
El pago de las becas va a ser igual, digo.
Tal cual. No se cambia nada el funcionamiento del ENAR. Lo que cambia es que el financiamiento que entraba por un goteo directo, ¿sí?, de los celulares, se va a transformar en una partida. Y la partida ya va a estar a disposición del ENAR. Y el ENAR la va a poder utilizar todas las veces que quiera.
La va a seguir manejando el ente, perfecto.
Claro, el ENAR va a tener una partida presupuestaria que sale de Nación, que se la adjudican al ente. Pero que quede claro, es el Ente Nacional de Alto Rendimiento y el ENAR es una organización que más que nada mira para tener objetivos olímpicos de alto rendimiento, ¿sí? Porque el deporte no solamente es el alto rendimiento, el deporte es todo, ¿sí? Todas las expresiones que podamos hacer, y la Argentina yo creo que va muy bien encaminada en lo que es alto rendimiento, porque así ha quedado demostrado en los últimos Juegos o de Sur de Jóvenes, claro. Y es más, vamos a tener la prueba contundente en los Young Olympic Games, que son el año que viene en Buenos Aires, donde ya están todas hechas las obras, todos los demás. El ENAR no aporta para obras de infraestructura, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro, claro, porque uno piensa que el ENAR mantiene todo el deporte. Mantiene el deporte de alto rendimiento, de representación olímpica, con proyección a medalla, ¿sí? Entonces, y todo lo que son proyectos que son muy buenos con vistas a un juego, ¿sí?
Perfecto,
en el 2009, clarísimo. En el 2009, cuando se vota la ley de ENAR, yo me acuerdo porque hemos hablado antes con Paula Pareto, que fue una de las impulsoras, claro. Y yo creo que la cara visible de que esto fuera así, fueron 143 a 14 los votos en diputados y 55 a 1 en senadores. Fue por unanimidad. No, yo estoy seguro que esto que están cambiando es la fuente de financiamiento solamente, va a ser una partida.
Bueno,
¿sí? Ahora eso... sí, si la partida esa no llega a ENAR, ahí sí que se agarren, porque yo creo que todo el país va a salir a bancar a ENAR, porque necesita esa partida para poder darle solución a lo que hoy van a ser los futuros campeones y los futuros representantes olímpicos argentinos, porque todos estos chicos que están viajando por todo el mundo viajan gracias al aporte de ENAR.
Claro.
Lo que hay que luchar es por la partida esa, para que la partida sea jugosa y sea buena.
No, claro. Me parece que la duda o la incertidumbre iba por ese lado. Digo, ¿qué va a pasar ahora si la partida se retrasa? Como está pasando hoy con el Instituto de Cine, por ejemplo. Digo, si la partida se retrasa, si no llega. Me parece que la carta que se hizo viral es de ella, es de Paula, de nuestra medalla de oro. Digo, por eso te lo preguntaba. Y nos genera tranquilidad lo que estás diciendo también. No es que se le quita presupuesto al ENAR, va a llegar el financiamiento por otro lado y esperemos que sea en tiempo y forma. Escuchaba a un deportista, Marcelo, que decía, un deportista olímpico, decía, bueno, nosotros con el ENAR, desde que se creó el ENAR, cobramos las becas del 1 al 10. Bueno, que siga sucediendo eso, ¿no?
Tal cual. Pero eso, a ver, no es la plata la que tiene que estar, que por lo cual cobran, es el mecanismo por el cual pagan, ¿sí? Puedo tener un montón de plata, pero si hay que hacer 60 pasos previos para pagar, sí o sí lleva tiempo.
Claro.
Porque detrás de cada paso hay un jefe de departamento,
sí, claro.
Una firma autorizada, y estamos en el Estado. El ENAR puede pagar las 48 horas de que hace la compulsa de precios y ya está.
Claro.
Entonces, rápidamente llega todo. Es más, yo calculo que a través del ENAR se van a hacer cosas, y se pueden llegar a hacer cosas de infraestructura también.
Claro.
Porque al tener una partida de esa forma, si el ENAR lo permite, o también va a haber más recursos, porque hoy el gran problema que tenemos en Argentina, ya solucionado esto de la competencia de los chicos, es la infraestructura deportiva.
Claro, hay más previsibilidad. Claro,
estamos atrasados 40 años en infraestructura deportiva y hace falta que haya más infraestructura. Estamos impulsando, todos los secretarios de deporte, ante el Senado de la Nación, una ley de infraestructura que permita también un goteo y partidas para que cada provincia pueda mejorar su infraestructura deportiva, que esto es muy importante, ¿sí? Igual que quede claro que el ENAR es la columna vertebral del deporte de alto rendimiento,
sí
que es lo más importante, que es el deporte de representación, lo que uno quiere tener cuando uno va a una Olimpiada, que son grandes grandes logros y medallas, ¿no?
No, y es un orgullo para todos, digo, sí, en la provincia de Río Negro hemos tenido un montón de deportistas y que han sido olímpicos y la verdad es que nos llena de orgullo, queremos que estén bien, queremos que sigan, ¿no?
Por eso el ENAR tiene en su conformación, en su directorio, atletas olímpicos.
Claro,
¿sí?
Claro.
Es más, el Comité Olímpico ahora, algo muy importante y sobresaliente, que uno por ahí... uno porque sigue mucho las noticias que pasan en el nivel deportivo, pero por ejemplo la Federación de Universidades ya forma parte del Comité Olímpico Argentino. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos la posibilidad de que nuestros chicos que están en universidades, que hacen deporte puedan también tener acceso al alto rendimiento deportivo,
claro,
que tenga que ver con el deporte universitario, en el cual es algo nuevo que va mejorando y que sabemos que en otros países como Estados Unidos da muy buen resultado.
Uh-huh. Quedó clarísimo, Marcelo, y te agradecemos mucho este panorama porque estábamos con cierta incertidumbre. ¿Qué pasa con los jugadores, con los deportistas olímpicos que después pasa su carrera? Digo, son deportistas.
Estamos trabajando para ello, porque por eso esa es la mejor forma de trabajar, es con la Federación de Universidades,
claro,
¿sí? Donde se han hecho convenios, porque los chicos tienen que volver a insertarse en todo lo que es el ámbito social y estar plenamente integrados, ¿no?
Claro.
En este caso estamos trabajando para que todos los atletas sigan vinculados al deporte, porque es difícil que alguien que hizo deporte 12 horas por día o más deje y se aleje del deporte. Cuando le pasa eso, seguramente se enferma. Entonces, la idea es que se vayan formando, que vayan teniendo la posibilidad de quedar insertos,
claro,
ocupar papeles en las federaciones también, formación de dirigentes, porque es algo que nos preocupa a todos, ¿eh?
Claro, claro.
Los que estamos en deporte y vemos cómo los chicos están todo el día haciendo deporte y de golpe pierden un contrato, pierden un trabajo y es difícil conseguir los sueldos que cobran cuando son deportistas de alto rendimiento, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Así que estamos trabajando para ello, lo mismo que también para que todo el sistema deportivo mejore, porque está mejorando en otros países y nosotros debemos mejorar, como si también debemos mejorar el número de medallas en juegos, ¿no? Es muy lindo ver cuando Argentina desfila en una Olimpiada, pero también sería lindo ver más medallas,
claro,
como está pasando, por ejemplo, en países íconos como es Kazajistán, donde van 10 y vienen 10 medallas.
¡Qué bárbaro! Que,
sí, hay que ser, en esto hay que ser serios y sinceros. Yo creo que el trabajo que está haciendo ENAR va a dar muy buenos resultados en los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero hay que seguir trabajando para que haya muchos atletas, muchos, pero también que tengamos algunas medallas, porque Argentina se merece tener más medallas en los Juegos. Pues fíjate que España, hasta el año 92, había obtenido 25 medallas. Desde el 1900 que hay registros de que participó, desde el 1900 al 92, 25. En el 92 hace las Olimpiadas España, comienza el desarrollo gigantesco de infraestructura en España y del 92 a la fecha 127 medallas. ¿Sí?
Qué bárbaro.
Y un dato más, que también es lindo para la zona. La mayor cantidad de medallas de España las aportó el canotaje.
Qué bárbaro.
Así que fíjate vos, no tenemos proyección, no tenemos futuro en el deporte en la zona y en la Argentina.
Claro que sí.
Hay mucho por hacer. Tenemos grandes entrenadores que están en nuestro medio, que están trabajando mucho y que están también en proyectos de ENAR, como es el caso de Daniel Martinovich.
Ajá.
Donde, para que tengas una idea, Daniel fue el que guió en su trabajo para que Balboa, que representa a lo que es en este momento, sea campeón mundial.
Qué
sí,
bárbaro.
También estuvo en el proceso de Berniz, campeón mundial de canotaje. Así que hay muy buen futuro. El tema es apoyar a todas las expresiones del deporte y trabajar en conjunto, como se viene hasta el momento, que soy un convencido de que si uno sigue trabajando, los resultados llegan.
Totalmente. Marcelo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y nos vamos a ver en los deportes de verano. Le clavamos la tanga a Estela y la ponemos a jugar al vóley.
Y aprovechemos antes que se caiga.
Te mandamos un beso grande.
Chao, Marcelo.
Un placer escucharte. Marcelo Sigol, secretario de Deportes de la provincia de Río Negro. Vamos con las noticias nacionales y enseguida volvemos. ¿Vamos? No vamos. ¿Vamos? No vamos. Decime la temperatura, Estelita.
14 grados 9 decimos la temperatura a esta hora. Está divino. Vamos camino a una estimación de máxima de 20 grados.
Bueno.
Me animo a decir que lo va a superar.
Yo creo que sí, ¿no? Estamos a las 8 de la mañana y ya tenemos 14.
Divino.
Bueno, qué bueno. Vamos, ahora sí.
No importa el género, ni el estilo, ni el ritmo. Importa vivir con música.
el hidalgo Don Quijote de la Mancha le dice a Sancho Panza, obligándolo a oír: en ese poblado se oye música, es señal que vive buena gente.
Tarragorros, músico folclórico.
Dime qué música escuchas y te diré quién eres.
22 de noviembre, Día Internacional de la Música. Radio Nacional, la radio de todos.
Estos son nuestros derechos.
Tengo derecho a conocer quiénes son mi papá y mi mamá.